VIH. Y completamos nuestro recorrido con otra de las notas muy interesantes que se hicieron ayer en Radio Provincia de Buenos Aires y que tiene que ver con los anuncios del plan nuclear argentino. Bueno, la ex directora de la CNA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, pasó por el aire de Radio Provincia. Adriana Serkis nos habla de si va a haber inversiones o no en energía atómica en Argentina.
No es que va a tener un mejor financiamiento, no es que va a tener mejores salarios, no es que va a tratar de retener a su gente, sino todo lo contrario. Porque es parte de la función ciencia y técnica para el presupuesto nacional. Y por otro lado, la verdad es que los anuncios que se vienen haciendo hablan de los reactores modulares pequeños como una innovación, como algo novedoso para nuestro país, cuando se viene desarrollando un reactor modular pequeño desde el año 2012 y en este momento se está quedando sin financiamiento y la gente que participa de ese proyecto está renunciando, se está yendo. O sea, es un lugar en el cual no hizo falta echar gente porque, digamos, está disminuyendo sola.
El desfinanciamiento es parte de la estafa también a la cual asistimos los argentinos. 7:00 a.m, es momento de dar la despedida de Desatormentándonos, la puesta en el aire de Javi Rufas, la producción de María Quiroga, ya está Rinconet, ya está Napalm y todo su equipo preparado para la continuidad informativa de la mañana, pero como ellos mismos nos aclaran, también con muy, pero muy buen humor. Nosotros volvemos mañana a las 6 a hacer Desatormentándonos. Chau.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Con Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg, los Estados Unidos tienen sus tecno-oligarcas y se transforman así en una oligarquía. Nuestra única esperanza es que no logren ponerse de acuerdo, advirtió el economista norteamericano Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, y gran crítico de la globalización, los organismos internacionales de crédito y lo que él llama los fundamentalistas del libre mercado. En realidad, más que una oligarquía, es decir, el gobierno de unos pocos, estamos frente a una plutocracia, el gobierno de los ricos. En este caso, de los obscenamente ricos. Elon Musk tiene un patrimonio neto de 400.000 millones de dólares, mientras que Bezos y Zuckerberg poseen cada uno un poco más de 200.000 millones. Para darle dimensión al asunto, el PBI, el Producto Bruto Interno de la Argentina, es de unos 600.000 millones de dólares. Los tres juntos lo superan ampliamente. La imagen de estos tres pesos pesados en la asunción de Donald Trump, pero sobre todo su sobreactuación a favor de los nuevos vientos que mezclan autoritarismo y clickbait, debería preocuparnos. No se trata de fundamentalistas del libre mercado, sino de conglomerados supranacionales que modelan ese mercado a su gusto gracias a la pasividad o incluso la ayuda de los estados. Internet, las redes sociales y las nuevas tecnologías no democratizaron nada. Vaya asombro, no la vimos venir.
Hoy me levanté del suelo y sentí en el aire un consuelo. Supe que el planeta me lo iba a comer entero. Qué exquisita sensación, el peligro del amor, hay ternura y elección. Te invito a la Magedón, considéralo un honor. Estoy libre para vos, bailemos reinas hasta que explote el sol.
Sol. programa Bloqueador Total. Calor Napalm. Noticias, humor y ocho de Héctor Pascal. Calor Napalm. Con Luciana Montoya y Sebastián Fernández. Rinconet.
De 7 a 9. Temporada 2025.
El verano está encantador. Por Radio Provincia.
Que resiste.
Bienvenidos a Napalm, el perfume de la realidad por las mañanas. Vamos a acompañarlos hasta las 9 de la mañana. Le mandamos un fuerte abrazo a la doctora Bertoia, que está con merecidas vacaciones, y a Lucha de la Calle. Agradecemos a Dios, a Krishna, a Ganesh, que el joven Real está en la producción. Y lo tenemos acá, de cuerpo presente, al señor Martín Gómez, en la operación. Le mandamos un abrazo a Vero y a Ale Desatormentándonos, el programa que nos precede. Hoy vamos a tener un programa muy especial. En un rato vamos a conversar con el amigo Mariano Kestelboin, nuestro hasta hace un año embajador ante el Mercosur, y un economista típico de esos que a los que se les entiende cuando hablan. Accesoriamente es coautor del Manual del Economista Serio, un libro brillante, increíble, asombroso. Con él vamos a hablar de este primer año del gobierno de la motosierra y de la toxina, algo había que hacer, es bueno el equilibrio fiscal, sin mencionar el método para lograrlo, y sobre todo el costo para lograrlo. Lo hemos mencionado acá, es como proponer la guillotina como método para combatir la pediculosis, si bien es eficaz, porque los estudios prueban que la cabeza cortada ya no, a partir de cierto momento ya no desarrolla más piojos. No sé si es un método que deberíamos avalar o aplaudir. Pero bueno, ya lo vamos a conversar con el amigo que esté en un ratito. Mientras tanto, le pedimos a nuestros oyentes que participen de la encuesta matinal que cada mañana, llueve o truene, haya o no haya plata, llevamos adelante. Hoy tiene que ver con el saludo hitleriano de Elon Musk en la ceremonia de asunción de Trump. Y bueno, de Elon, no sé si estaba, algún oyente me decía que en una de esas estaba intentando parar un colectivo o llamar un taxi. No lo sabemos. Algunos consideraban que era un saludo levemente fascista. Ya vamos a... teniendo en cuenta que es Elon Musk y no un... el presidente de Venezuela, por ejemplo, imagino que le van a encontrar muchísimos atenuantes. Es un gesto, dirán que es un gesto un poco brusco, un poco extravagante o alguna cosa. Pero más allá de eso, lo que le preguntamos a los argentinos es lo siguiente: inspirado en el saludo hitleriano de Elon Musk, el presidente de los pies de ninfa optaría por, y como siempre, tres opciones: desfilar con antorchas, quemar libros o invadir Polonia. Y bueno, invadir Polonia arrancó con un muy buen score, está por encima del 54%. Es decir, retomar viejas tradiciones como la invasión de Polonia estaría en la agenda ciudadana. Así que no pierdan esperanza, pueden dar vuelta. Ayer dieron vuelta la encuesta. Quemar libros está ahí a 15 puntos, 30% de los argentinos optó por eso. Así que participen, pueden llegar a la encuesta a través de nuestra cuenta de Twitter, @provincia1270, o de mi cuenta personal, @rinconet. A votar, que se acaba el mundo. Viendo las imágenes de ayer, de la Asunción, efectivamente el fin del mundo no estaría muy muy lejos. Es una especie de explosión de terraplanismo, porque lo que decimos de el gobierno de la motosierra, que es la primavera de las ideas zombie y los delirios reaccionarios, bueno, esto es lo que vimos con la Asunción de Trump. pero tiene algunas implicancias globales un poco más importantes. Ahí está todo, es el los géneros hay dos, varón, mujer, las políticas a favor de la inmigración están mal. Vamos a invadir Groenlandia, en fin, hay toda una serie de delirios reaccionarios, pero bueno, que tienen mucho que ver con el fraseo libertario. Hay algo que particularmente me parece de lo más atractivo, es que nuestros liberales imaginarios, los reaccionarios que se autoperciben liberales, se suben a la carreta del honestismo, del combate a la corrupción. Bueno, están todos aplaudiendo a un presidente que tiene condena firme, que asumió con una condena firme por corrupción y que tiene una infinidad de denuncias en investigaciones judiciales referidas a ese tema. Y una de las primeras cosas que anunció es que va a generar una amnistía a favor de quienes están en cana por intentar tomaron el parlamento, justamente sus amigos que tomaron el parlamento en su momento. Bueno, los va a liberar. Es una idea extraña del honestismo y todo eso, pero prueba una vez más que no le importa a nadie el honestismo, que los mismos que quieren impulsar ficha limpia para que Cristina no se pueda presentar como candidata, aplauden a un niato que tiene condena firme. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @provincia1270, siempre con el hashtag Napalm. Y también nos pueden dejar mensajes al 221-614-4932, 221-614-4932. Nos gustan mucho sus mensajes. Y ahí arrancamos con las tapas de los principales diarios de este bendito país. Clarín, en su tapa, lo pone Trump, el declive de los Estados Unidos se terminó. Es interesante, el declive de los Estados Unidos se terminó. Asumió su segundo mandato en el que prometió poner a su país otra vez en el primer lugar. Me encanta esta idea del declive. Efectivamente, hay un declive de los Estados Unidos desde hace muchos años, en paralelo a un ascenso de China, justamente en un sector que le importa mucho a los Estados Unidos, que es el de la ciencia y la tecnología. Bueno, la productividad china es mucho más amplia. ¿Qué es lo que, cómo intentan solucionar esto? No es con mayor inversión en ciencia y tecnología, qué sé yo, sino con con presiones militares, con esto, lo que ocurrió con TikTok, que TikTok no puede funcionar en Estados Unidos, poniendo impuestos a los productos chinos. Es decir, el libre mercado te la recontra debo. Clarín muestra a Milei en primera fila, exultante, está feliz. Dice Clarín que fue recibido como un rockstar. Clarín también menciona que Trump prometió recuperar el canal de Panamá, y dice que el control chino de la vía le impone tarifas absurdas. Todo me encanta. Sí hay una buena noticia, que Trump habla de terminar con las guerras, en referencia al final del conflicto entre Rusia y Ucrania y el cese el fuego en Oriente Medio. Por vaca muerta, dice Clarín, el superávit comercial fue el mayor en 15 años. Y quise recordar la tapa de La Nación del 19 de abril del 2012, justamente sobre este tema. Dice: apoyo casi unánime en el Senado para expropiar YPF. La UCR, el FAP y parte del PJ disidente resolvieron votar a favor del proyecto del gobierno. Pues interesante, las consecuencias de esa expropiación es que el Estado controla YPF y tenemos los beneficios de vaca muerta. Por supuesto, nadie habla. Se habla del superávit comercial que genera vaca muerta, pero no de quién consiguió vaca muerta. Bien, La Nación. También Trump, dice Trump, asumió y lanzó una avalancha de decretos para transformar Estados Unidos. Prometió una era dorada y empezó a desmantelar el legado de Biden, revocó 80 de sus medidas, anunció el retiro del Acuerdo de París, indultó a los condenados por el asalto al Capitolio y declaró el virtual cierre de las fronteras. Otra vez sopa. La Nación es un poco más... reticente con la figura de Trump que Clarín, dice el peligro latente del poder total, una nota de Guillermo Idiar. Forjado con un estilo personalista y declarado admirador de los liderazgos fuertes, Trump no tiene dudas de que los presidentes tienen un poder casi absoluto. Cuando alguien es el mandatario de Estados Unidos, la autoridad es total, es muy poderosa, afirmó Trump antes de concluir su primera gestión en la Casa Blanca. Así es como tiene que ser. Me encanta esta idea de que esto sería liberal. El poder absoluto tiene algo que ver con el liberalismo, una cosa bastante rara. La Nación dice, el gobierno explora acuerdos para anular las PASO, pero ficha limpia está en riesgo. Ficha limpia está en riesgo porque todos están de acuerdo en apartar a Cristina de la candidatura. Eso, si pudieran votar una ley que diga Cristina no se puede presentar, encontrarían los votos. Pero el problema de ficha limpia es que es entregarle a los jueces, entregarle a la justicia federal la posibilidad de tachar candidatos. Y a diferencia del PRO, a diferencia de Mauricio Macri, que tiene muchos jueces afines, la Libertad Avanza no los tiene, con lo cual entiendo la reticencia a firmar, a darles el poder de veto a jueces que no controlan. Así que bueno, veremos cómo sigue esto. El superávit comercial fue el más alto en dos décadas, afirma La Nación, y las lluvias trajeron un alivio limitado al campo. Ya veremos cómo sigue eso. La tapa de página también habla de Trump, pero con otro tono, a las trumpadas, dice. Apenas asumió como el presidente de los Estados Unidos número 47, Donald Trump anunció que militarizará la frontera sur y usará una ley de 1798 que permitió la creación de campos de concentración de japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de los episodio más siniestros de la historia de los Estados Unidos, esto lo digo yo, no página, para expulsar sin proceso legal a millones de migrantes. Esto es otra cosa extraña, expulsar migrantes, es esta idea de creer que los migrantes que están ahí, ilegales, indocumentados, etcétera, viven de la seguridad social, viven de arriba, son gente que participa en la economía de los Estados Unidos haciendo trabajos que los que sí tienen papeles en general rechazan. Veremos cómo los reemplaza. También reafirmó su decisión de apoderarse del Canal de Panamá y denominar Golfo de América al Golfo de México. Esto me encanta, pero bueno, es como el cambio del CCK, el cambio de nombre del CCK. Es puro humo para ver qué onda. En sus primeros decretos, dice Página 12, indultó a los encausados por el asalto al Capitolio y volvió a incluir a Cuba en la lista de estados promotores del terrorismo. Es interesante, el que las hace las paga, repite una y otra vez el presidente de los pies de ninfa. Le dirá a Trump, ojo, no podés indultar a los encausados por el asalto al Capitolio, no lo sabemos, pero imaginamos que no. Página 12 habla de millonarios, es cierto, la foto esta de Jeff Bezos, Zuckerberg y Elon Musk da un cierto miedo. En Página 12 también habla, en la tapa hablan de ficha limpia, rechazo amplio, columna de Irina Hauser. Y por último tenemos Buenos Aires 12. Habla de La Nación, que no envía los fondos para arreglar las rutas. Esto es algo que había mencionado Mercedes D'Alessandro cuando criticó esta idea de que el equilibrio fiscal es siempre bueno, ¿no? Es bueno, más allá de cómo se consiga, más allá de qué es lo que hayan hecho para tenerlo, es bueno equilibrar las cuentas fiscales. Bueno, entre otras cosas decía, el equilibrio fiscal lo están pagando los jubilados, Y lo está pagando la obra pública. Y la obra pública no es una entelequia. Ella decía, entre otras cosas, que es arreglar rutas para que la gente no muera en accidentes de tránsito. Es entregar vacunas a pacientes oncológicos, es entregar remedios a pacientes oncológicos, es entregar vacunas, es entregar remedios a jubilados, en fin, no es una entelequia. En Buenos Aires 12, en la tapa, habla Estela Díaz, ministra de Mujeres y Diversidad bonaerense, dice que el relato libertario pone el foco en la existencia de falsas denuncias y desalienta que las víctimas de violencia de género acudan a la justicia. Vamos a defender a los que producen y los que trabajan, lo que dejó un encuentro de empresarios, y eso es todo por hoy en las tapas de los principales diarios de este bendito país. Y ahora sí, volvemos a nuestra encuesta matinal. Data Napalm, les recuerdo cuál era el tema, inspirado en el saludo hitleriano de Elon Musk, el presidente los pide en Infa, optaría por siempre tres opciones: desfilar con antorchas, quemar libros, invadir Polonia. Bueno, invadir Polonia se ha consolidado, casi 54% de los argentinos considera que es la opción que debería analizar el presidente de los pies de Ninfa. Así que, bueno, le hemos hecho llegar esta encuesta, como cada mañana lo hacemos, a la jefatura de gabinete para que lo tome en consideración y que ya que está ya el presidente de los pies de Ninfa en Estados Unidos, que lo converse con el presidente Trump. 19 grados en La Plata, 21 grados en esta bendita ciudad de Buenos Aires, y esos 2 grados de diferencia no es lo más preocupante. Lo más preocupante, y no nos cansamos de decirlo, es que hay bocha de hectopascales en ambas ciudades. Digo bien bocha de hectopascales, unos 1.000, más menos 10.000 en cada ciudad. Es una primicia exclusiva que damos en Napalm por Radio Provincia y que los otros medios se rehúsan a retomar. Pueden comunicarse con nosotros a través de la cuenta de Twitter @provincia1270, siempre con el hashtag Napalm, y nos pueden dejar mensajes al 221-614-4932. Y nos vamos con La Mancha de Rolando.
lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, ropa de cama y deco, Casa Silvia te espera con mega ofertas veraniegas. Hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjeta, créditos personales, hasta en 8 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Envío y armado sin cargo. Casa Silvia, al servicio de tu hogar. Calle 12, casi 63, calle 7, casi 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos la nueva estación transformadora de media tensión que vincula Punta Indio y Verónica a través de una nueva línea aérea de 22 kilómetros. Esta obra aumenta la potencia del servicio eléctrico y beneficia a más de 12.000 bonaerenses, favoreciendo el desarrollo turístico y productivo de la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Durante el verano,
el sol está alto
y hay que oponerle
todo este fresco.
Con
Paula Vistanino, Ayelén Pujol, Romina Ryan y José Maldonado. De lunes a viernes,
de 11 a 13. Todo este fresco. La realidad, pero a la sombra.
Temporada 2025.
El verano
está encantador.
Está encantador.
Por Radio Provincia.
Que resiste.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Naval.
Entiendo, es mejor, digamos, en el cuidado, digamos, usar, digamos.
Naval.
Que tu apreciación es absolutamente desafortunada.
Mangas largas.
Sí, yo no creo en la obligatoriedad de la educación.
Tener cuidado con los pantalones cortos, digamos, que se usen.
Mi expresión, voy a decir una cosa que va a sonar, está realmente colapsando. ¿Qué?
Digamos, casi rayando la grosería.
Literalmente cualquiera puede ser diputado.
Y muchas veces puede pasar en la estancia, sobre todo en la Argentina, no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque estás en el taller con el padre trabajando.
Naval.
Y no lo puedo mandar a la universidad.
Un programa inflamable.
Seguimos con Napalm por Radio y Provincia, siendo las 7:30 de la mañana. Bueno, una nueva operación de la ministra Pum Pum. Ustedes recordarán que fue una de las creadoras de la guerrilla imaginaria mapuche iraní, que ponía en peligro la integridad territorial de la Argentina. Esto lo conocimos apenas desapareció Santiago Maldonado durante un operativo ilegal de gendarmería. Y durante varias semanas nos hablaron del peligro mapuche. Incluso hay una variante ahora, pseudo mapuche, no se sabe bien qué significa. En los diarios veíamos los terribles depósitos de armas de los terroristas imaginarios mapuche, de depósitos de armas donde había rollos de alambre, martillos oxidados, serruchos. Incluso me acuerdo en una de las fotos había un Nokia 1100, lo que demostraba el adelanto tecnológico de esa guerrilla imaginaria. Bueno, el último capítulo fue la denuncia contra Facundo Jones Walla por una especie de ensalada rusa de terrorismo mapuche, robo de autos, incendios, etcétera. Duró poco. La justicia lo dejó en libertad porque la fiscalía comprobó que, vaya asombro, no había cometido ningún delito. Pero bueno, es un año electoral, con lo cual vamos a tener mucho más de eso. La ministra Pum Pum se especializa en este tipo de operativos, en paralelo a los operativos antinarco, donde vemos a cuatro gendarmes decomisar tres plantines de marihuana, o demoler una tapera o detener a un tipo que se paseaba con un Renault Fuego destartalado, siendo mostrado como un narco muy poderoso. Es extraño porque, según la ONU, el comercio de estupefacientes recauda cada año más de 300 mil millones de dólares. Y sin embargo, en la Argentina es un oficio de monotributistas. Siempre los que vemos son pobres diablos a los que les faltan tres dientes, o se viven en taperas o se desplazan en autos destartalados. No hay financieras, no hay bancos, no hay oficinas que blanquean todo ese dinero. Se ve que acá, como tantas otras cosas, es un negocio menor. Bien, Fede Sturzenegger, un muchacho que ya ha incendiado el país dos veces y que aspira a igualar, a superar esa marca, tiró por la ventana al macrismo. Lo escuchamos.
Estamos en contraposición, digamos, con respecto al gobierno anterior, del cual vos formaste parte, el gobierno 2015-2019, ¿no?
Mira, 100%, por eso también valoro tanto la actitud de Javier, que yo te decía, del apoyo, sí, que él da. Pero sí, bueno, en los gobiernos, yo creo que un poco el macrismo, incluso en algún momento casi hasta como que me usó como chivo expiatorio de cosas que yo no tenía nada que ver. Así que eso fue como en lo personal muy doloroso, en lo personal, ¿no? Y fue todo un proceso. Pero bueno, ya está, son instancias, se pasó, uno da vuelta a la página, por suerte. Y definitivamente yo creo que hay un reconocimiento muy grande a Javier y a todo el equipo, ¿no? Pero también ese reconocimiento que recibimos, que puede recibir Toto, que puedo recibir yo, en realidad se produce por el reconocimiento que hace Javier.
Claro.
O sea, Javier es el que no permite que eso ocurra, ¿no? Con su apoyo. Yo te digo, es fundamental, porque uno trabaja tranquilo, trabaja entusiasmado, trabaja con una energía extraordinaria.
Es fabuloso esto, ¿no? Es un tipo que se autopercibe liberal, que forma parte de un gobierno de extrema derecha, que amenaza a la oposición, que gobierna por DNU, y que le parece todo bien. Sturzenegger, por supuesto, cuando esto vuele por el aire, nos explicará que en realidad el problema es que ese Javier que hoy tanto alaba, hablaba con los perros muertos, era un delirante y que por eso no funcionó. Pues lo mismo dijo sobre De la Rúa, que en realidad no era lo que él quería hacer. Así que seguiremos. Lo asombroso es que este tipo de pirómanos siga consiguiendo un lugar en el Estado. También habló de una iniciativa sumamente importante que se llama Reporta tu Burocracia, para terminar con la burocracia argentina, que, como todos sabemos, es el gran drama de este país.
La diferencia grande que yo siento entre este gobierno y el que viví con Macri.
Sí.
Que en Macri era un poco la idea, vamos a tratar de que esto funcione bien. Y en Milei es, che, esto tiene que existir o no tiene que existir. O sea, vas un paso más al fondo de la cuestión y te interpelás sobre si aquello que estamos hablando, que es la gestión del Estado, si tiene sentido. ¿Me seguís? Entonces,
por supuesto.
Es como un debate, como una pregunta mucho más profunda y mucho más necesario.
Esto es lo más interesante también, porque a mí me encanta el fraseo amable, académico, de un tipo que forma parte de un gobierno de violentos, de autoritarios, de tipos que amenazan, y sobre todo que te diga, queremos mejorar la democracia dentro de la burocracia, dentro de un gobierno cuyo presidente ha prometido destruir el Estado, no eficientizar el Estado, no mejorar el Estado, destruir el Estado. Es un tipo que ha dicho que prefiere a la mafia al Estado, porque la mafia tiene códigos. Es un tipo que ha felicitado a quienes fugan y a los evasores. Pero tenemos a esta gente que habla con tono pausado. Porque en realidad, algo que decía ayer, da igual que el presidente los pide en infa, se la pase viajando en esta especie de bar mitzvah eterno que empezó hace un año, porque el verdadero poder lo ejercen los totos o los Sturzenegger. Si el otro da discursos, insulta, babea, se babosea con famosos, vuelve y dice: lo conocí a Stallone me reconoció, mirá, fíjate lo importante que es. Y detrás son estos tipos, Sturzenegger y Toto la Champions, los que llevan adelante el proyecto. El proyecto no es muy diferente de lo que intentó Mauricio Macri. Es cierto, como dice Sturzenegger, hoy tiene mucho menos reacción, con lo cual pueden destruir el Estado, pueden destruir la ciencia y la tecnología, y reducir todo a un costo. Sturzenegger lo que hace es reduce todo a un costo. Dice, si esto tiene costo, no se sabe qué se genera con esa inversión. Solo te dice, es un costo, y eliminarlo es una economía, es un ahorro que va a redundar en un beneficio para todos. De nuevo, lo han intentado desde el 76, lo intentaron con Martínez de Hoz, lo intentaron con Menem Cavallo, lo intentaron con De la Rúa Cavallo, lo intentaron con Mauricio Macri, y ahora con este niato. El modelo es más o menos el mismo, el mundo ha cambiado. En el 76 no teníamos ultra ricos como tenemos hoy, no teníamos estas empresas transnacionales cuyo valor supera el valor del PBI de muchos países medios. Así que, sin lugar a dudas, es mucho más, la situación es mucho más grave. Pero el manual de procedimientos es exactamente el mismo. Es esta cosa de decir, che, yo voy a bajo impuestos a los más ricos, bajo recursos fiscales, bajo inversión pública, y en algún momento, por alguna cosa mágica, van a llover inversiones a este país. Es algo que no ocurre. Ninguno de los países desarrollados apostó a que llegaran inversiones de algún lado. Fueran las inversiones de los países y el proteccionismo hacia su desarrollo y sus empresas que logró que sean potencias. Nada de lo que dice esta gente tiene algo que ver con los proyectos de los países a los que aspiran parecerse. Bien, el presidente de los Piden Infa adelantó que buscará que cada provincia decida qué carga fiscal imponer y qué servicio ofrecer acá.
A lo largo de las décadas, los norteamericanos siempre han sabido conservar una base amplia e inquebrantable de libertad para el sector privado.
As regardless of the varying degrees of federal government intervention over the decades, Americans have always maintained a broad and unshakable foundation of freedom for the private sector.
Esto se debe en buena parte al diseño federal de su sistema político. Al ser una confederación de estados donde cada uno goza de relativa autonomía e independencia respecto al gobierno federal, la competencia fiscal constante entre los estados es la regla, como hoy ocurre con el éxodo de empresas que hay de California a Texas y Florida.
This is largely due to the federal design of your political system. As a confederation of states, each one enjoys relative autonomy and independence from the federal government, which fosters constant fiscal competition among them, just as we see today with businesses which are relocating from California to Texas and Florida.
Bueno, hacia ahí es donde nosotros queremos ir.
And that is the direction we are aiming at.
A un sistema de competencia fiscal entre nuestras provincias para que cada una pueda decidir qué carga fiscal imponerle a los ciudadanos y qué servicio ofrecer a cambio.
Maravilloso, son países imaginarios. Estos tipos te hablan de países imaginarios. Quieren imitar a Estados Unidos. Che, yo le diría que imiten la historia de los Estados Unidos. Imiten a Hamilton, el primer secretario de Tesoro de los Estados Unidos, que sostenía que había que subsidiar y proteger la industria de Norteamérica frente a la competencia de Inglaterra y de los países europeos. Y que recién cuando esa industria estuviera en igualdad de condiciones, ahí dejar de protegerla. Donald Trump sigue protegiendo su industria. Cuando escuchamos a los libertarios decir ¿cuántos años más vas a proteger la industria? Che, Donald Trump protege su industria, la industria norteamericana de la competencia china. Da igual, es cualquier cosa chino, cualquier producto chino que sea más barato que los productos norteamericanos, el tipo los arancela. No es solo él, lo ha hecho Biden y lo hace la Unión Europea. Así que me encanta cuando nuestros libertarios mencionan a Estados Unidos como un país a imitar y hacen exactamente lo contrario. Es decir, acá tenemos un energúmeno como Sturzenegger y dice, mira, si no podés competir con el mundo, cerrá e importá. Bueno, Estados Unidos jamás diría eso la Unión Europea. Ningún país de la Unión Europea se atrevería a decir una cosa así. Cuando empezó Airbus, la fábrica de aviones europeos, che, nadie dijo, mirá, estamos metiendo un kilo de guita en esto, mejor sigamos comprando Boeing. No, impulsaron su propia industria. Pero bueno, estos tipos de industria saben poco. Felipe Piña en una entrevista habló sobre el parecido. ¿A qué se parece más este modelo? ¿Se parece más a los 90, al menemismo, o más a la dictadura?
¿Le ves similitudes, volviendo a esto del loop, de la historia, con algún proceso histórico de una manera muy marcada?
Creo que se parece mucho a la dictadura, digamos.
¿Más que a los 90?
Más que a los 90.
A ver.
Los 90 había un gran político en el poder, que era Carlos Menem, un gran político, porque por supuesto no tengo la más mínima coincidencia, pero era un tipo muy político, que manejaba muy bien todo, ¿no? Manejaba a los gobernadores, tenía en cuenta los niveles de ingreso de la gente, no comía vidrio, hacía lo que le pedían que haga, pero a la vez consensuaba, ¿no? A diferencia de alguien que viene básicamente a hacer algo, yo creo que en un tiempo corto, ¿no? Con la posibilidad de quedarse, por supuesto, pero sabe que tiene que hacer todo muy rápido. Y lo está haciendo muy rápido, ¿no?
Porque decís que sabe que tiene que hacerlo.
Sí, porque creo que el viento de cola que tiene, no sé cuánto le va a durar. El tipo está haciendo las barbaridades más grandes rápidamente, ¿no? O sea, llevamos un momento en este país donde está en riesgo el Garraham y la gente a nadie le pasa nada.
Es cierto. Bueno, esto lo hemos hablado muchas veces. La desolación viendo este tipo de situaciones, donde decís, che, murieron pacientes oncológicos porque no recibieron sus remedios. Están desmantelando el único hospital nacional de salud mental. Y la sensación es esto, y no pasa nada. Bueno, la verdad, los procesos políticos son lentos. Lo vivimos con Cambiemos. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero me parece contundente. Una parte de la opinión pública apoyaba, una parte, perdón, de la clase media, apoyaba el aumento de tarifas. ¿Por qué? Porque habían consumido la toxina de que esto era insostenible. Entonces, hemos hablado todos con algún amigo gorila que decía, mirá, no puede ser, pago 500 pesos de... No, esto no es serio, no puede ser. Es un comentario raro porque ningún industrial diría, pago poco de energía, pago poco de sueldos, pago poco de impuestos. Al contrario, che, quiero pagar menos y ampliar mi margen. ¿Cuál es? Es humano. Lo que es raro es, quiero reducir mi margen, quiero pagar más. Bueno, pero toda esta gente que decía en el 2016, quiero pagar más, está bien, qué sé yo, cuando de 500 pasó a 7.000, se le incendió la doméstica, no tenían recursos para hacerlo. Bueno, Pero pese a eso, Mauricio Macri ganó las elecciones de medio término. Recuerdan, yo siempre recuerdo un artículo de Eduardo Fidanza en La Nación que hablaba después de esas elecciones que Mauricio Macri era un político de otra galaxia, lo ponía en el mismo pedestal que Irigoyen, Perón, Menem, los Kirchner, que era a largo plazo. En aquella época también era iba a ser Macri, Macri, Vidal, Vidal, Antonia, Antonia. Bueno, el futuro era venturoso. Bueno, y eso no ocurrió, digamos, empezó a caerse. Y cuando se cae es como, colapsa. En política es un colapso. Bueno, esto no quiere decir que mañana vaya a colapsar. Los procesos son largos. Pero lo que sí es un sistema insostenible. Es un sistema que se financia con la pobreza de las mayorías. Bueno, llega un momento que las mayorías se cansan de ser pobres. Pero son procesos largos, sobre todo cuando tenés un panorama, el 99% de los medios que te dicen que esto es maravilloso y que mañana va a ser genial y que tenés que sufrir hoy, pero que tus hijos van a vivir en Miami. Che, puede fallar. La gente a veces se puede llegar a cansar. Pero bueno, Paula Penaca habló de el rechazo del oficialismo de la motosierra a enviar el presupuesto a ser tratado durante las sesiones extraordinarias del Congreso.
Convocatoria extraordinaria del presidente Milei es la demostración de que este gobierno está muy lejos de los problemas reales de la gente, que podrían discutirse si hubieran llamado con el presupuesto incorporado al temario, y está muy cerca de resolver sus propios problemas, ¿no? Todos los temas o los centrales están vinculados con la rosca política, con la necesidad de Milei de resolver su interna con Macri, de la necesidad de Milei de proscribir a su principal opositora, que hoy es Cristina Fernández de Kirchner, y en ella al peronismo, ¿no? Todos temas que efectivamente quedan muy lejos del avance en la desocupación en la Argentina, el aumento de la pobreza, la pérdida del poder adquisitivo del salario. Y todas esas cuestiones podrían discutirse si nosotros debatiéramos cómo se asigna el dinero de todos los argentinos y todas las argentinas y cómo se reparten las partidas dentro de la ley de presupuesto. Entonces, esa centralmente es la posición de nuestro bloque, ¿no? Sin presupuesto no vamos a avanzar en tratamiento de otros temas.
Bien, vamos a ver, al gobierno. Si tenés un gobierno que viene a destruir el Estado, que le importa tres belines lo que el Estado provee, es razonable que le importe tres belines presentar un presupuesto, porque con el presupuesto que tiene antes, primero, las partidas son mucho menores, y por otro lado, puede justamente modificarlo a piacere. Y terminamos con una gran amiga de la casa, me refiero a Marga Stolbizer, alma de cristal, que le ha votado todo al presidente de los pies de ninfa. Es uno de estos personajes que apoya en el Congreso y se indigna en las redes sociales. Ella votó a favor de la ley pasta base, pero lamenta después sus consecuencias, y ahora acaba de descubrir un acuerdo, sí, señora, señor, un acuerdo de impunidad entre Milei y Cristina Fernández de Kirchner.
Te diría que es una estupidez la reforma que han incorporado, sinceramente. Si había voluntad, como te decía, lo hubieran hecho a fin de año con un dictamen que había tenido bastante consenso, que había sido muy trabajado. Sin embargo, fue trabado. Yo además vengo planteando desde hace tiempo que creo que existe un acuerdo de impunidad con Cristina Kirchner, y por lo tanto no veo que atrás de todo esto haya en serio la idea de avanzar, al contrario, creo que complejizan más las cosas justamente para que esto no salga. Esto tiene muy pocas posibilidades en el Senado, por supuesto, ¿no?
Creo que se refiere a la ley, al proyecto de ficha limpia, que además es asombroso, porque ¿en qué consiste ficha limpia? Es en cercenar la inocencia presunta, una de nuestras garantías constitucionales elementales. Pero bueno, tenemos a los liberales y a los progresistas más locos del mundo.
en 10 días. Murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje. Los bebés en el huevito, los nenes en su sillita. Y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. AUPA no, sueltos tampoco, nunca. AUBASA te cuida. AUBASA, autopistas de la provincia de Buenos Aires.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, papa y caballa, arroz y arvejas, sardinas.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gob.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270. La información.
La polémica.
La ansiedad. Los pronósticos. Deportivo 1270. Con Feno Tartaglia.
Gana la Colombia.
Sergio Rovena. Nacho Tara. De lunes a viernes.
De 13 a 15.
Por Radio Provincia.
La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870 mil pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes.
Somos
@provincia1270.
Durante el verano, cuidemos la energía eléctrica. Coloca el aire acondicionado en 24 y limpia los filtros. Si vas a comprar uno, elegí los de categoría A. Preserva la temperatura de los ambientes con puertas y ventanas cerradas. Mantén toldos o persianas bajas. Abrí la heladera el menor tiempo posible. Que los cuidados no se tomen vacaciones. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Napalm. La realidad abrazada.